Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
No busque gente que le ayude, porque la gente te va a defraudar en algún momento, y no es porque la gente sea mala, sino porque somos gente. Porque todavía no tenemos alas, no tenemos un cuerpo glorificado, somos imperfectos. ¿Cuántos dicen amén que somos imperfectos? Claro que sí, vamos camino a la perfección, pero somos gente imperfecta. Aún yo en mi desesperación puedo tratar de decirle algo, pero quizás no sea lo que Dios tiene para decirle a usted. Pero cuando usted va a Dios, no hay equivocación de ningún tipo. Por eso, esta mujer tomó la misma pauta. Ella corrió a donde estaba Jesús. Y a pesar de que tenía fe más que ninguna, porque el Señor le recalcó la fe. Le dijo: mujer, grande es tu fe. Porque a pesar de que él trataba de cortarle, ¿no?, la iba llevando para ver lo que esta mujer contestaba, ella logra su milagro y logra que Dios le diga: grande es tu fe. Que eso, señores, es algo maravilloso. Pero ella se postró, ella adoró, ella reconoció quién era Dios, ¿no es cierto? Miren la importancia de lo que es la adoración a Dios. Independientemente de lo que le vayamos a pedir nosotros, necesitamos ser gente que sepa adorar a Dios. No, porque, por ejemplo, muchas personas han creído por mucho tiempo que ir a arrodillarte era simplemente, o estar en tu casa, en un lugar donde tú buscas a Dios, se trataba solamente de ir a pedirle a Él y reclamarle y decirle todas las cosas que te iban mal. Cuando el principal motivo de la adoración nuestra, de la oración nuestra, tiene que ser la adoración a Él. Uno le adora a Él porque Él es Dios. Y usted dirá: es que no tengo ganas de adorar porque las cosas me van muy mal. Bueno, mire, de eso es lo que vamos a hablar hoy, si usted me lo permite, ¿no es cierto? Ok. Mateo capítulo 7, verso 8, si usted me quiere acompañar. En ambos casos, los dos se repitió lo mismo. Hasta que no buscaron, diga el que tiene al lado, hasta que no buscaron, dígaselo de nuevo para que lo agarre. Hasta que no buscaron, la respuesta no vino. No vino. Pero cuando ellos decidieron buscar, segundo, adoraron, porque se postraron delante de los dos casos, se postraron. Cuando ya ellos se postraron y lograron llegar a ese punto de quebranto donde tú le adoras a Él y te postras, ahí es donde los milagros sucedieron. Entonces, mire, Mateo 7, 8 es un texto muy conocido, pero necesitamos... ¿Usted cree este texto? ¿De verdad que usted lo cree? Porque si yo leo lo mismo que está leyendo usted, dice: porque aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe. Vamos de nuevo, ¿qué le pasa al que pide? Recibe. Y el que busca, ¿qué pasa? Recibe. Y el que llama, Señor, recibe. Listo. Señores, este texto es contundente. Porque si nosotros creemos la palabra de Dios y estamos leyendo lo mismo todos juntos, no importa la versión que usted tenga, nosotros usamos una porque nos parece que es la más... correcta, la Reina Valera 60, pero no importa en cuál de las versiones usted lo lea, por ahí tiene otra. Esto es sí y es amén. Dígale al que tiene al lado: esto es sí y es amén. Pues entonces llegamos a la conclusión que para poder recibir, todos queremos recibir. A ver, ¿cuántos quieren recibir? Yo tengo cosas que quiero recibir. ¿Cuántos dicen amén? Pídelas. ¿Cómo se pide? A través de la oración. ¿Cómo le va a pedir usted? Nada más levantarse a la mañana y decir: acordate, Señor, que tengo toda esa lista de ahí, como mi nieta que han hecho la lista de crisma y me la pegaron todas las paredes del cuarto. Cada vez que voy me agregaron una hoja más. Le digo: niñas, esperen. Bueno, es un sistema. Yo creo que sería maravilloso si usted vio la película Cuarto de Guerra. ¿Vio la película Cuarto de Guerra? Para mí una de las mejores. La muchacha que hacía, se metía en su closet, ella había escuchado, y ponía la lista de todo lo que estaba pidiendo a Dios. Así que bueno, ella es en su niñez, esperando, ¿no es cierto?, los regalos que vendrán para Christmas, Y como ellos ya saben, no, ellos no creen ni en lo que es Papá Noel, ya nosotros le explicamos, Papá Dios, usted sabe, nos da plata, que es bueno, nos bendice, nos prospera para que nosotros le compramos regalos. Es decir, se lo decimos bien, pero no le van a faltar regalos. Porque yo me acuerdo que en otra época los cristianos decían no, porque nos decían, yo viví, ya estaba más grande, pero como nosotros somos cristianos, no hay regalo. Imagínense, los chicos decían, no quiero ser cristiano. Esto de ser cristiano es restricción, restricción. Pero entonces, usted tiene que saber, si usted le va a quitar algo que el diablo lo está perjudicando, dele algo de parte de Dios que no lo haga sentir que él es diferente para mal, sino que se dé cuenta de que realmente Dios es más bueno todavía que lo que le podía dar el diablo. Porque antes le sacaba, no, esto del diablo, esto del diablo. El chico cuando miraba no tenía nada para jugar ni nada para hacer. Y decía, pero esto qué cosa es. Pero ahora no, ahora uno sabe bien cómo explicarle a los niños. Sí, papá, ahora que viene Navidad, usted regálele, pero dígale la verdad. Papá, Dios nos bendice pues somos prósperos. Dios nos ha bendecido y por eso le traemos los regalos. ¿Ven? Entonces ella con mucha sabiduría, me pegaron toda la lista en la puerta mía. Cosa de que yo, de entrada y de salida, de entrada y de salida, vaya mirándolo, ¿eh? Pero bueno, está bien. Porque todo aquel que pide, recibe. Por lo tanto, si queremos recibir, hay que pedir. Si queremos encontrar lo que estamos buscando, ya sea un esposo, ya sea lo que sea, hay que buscar. Y al que llama, se le abrirán las puertas. Y puertas que a lo mejor hasta ahora han estado cerradas, cosas que hasta ahora hemos buscado y no las hemos podido encontrar, por lo que sea. Entonces, este texto es muy contundente. Mire, está comprobado que la mayoría de las personas, y de esto estoy, creo en lo cierto de decirlo, estoy segura en lo que digo, de que el diablo usa como estrategia en este tiempo que nosotros nos enfoquemos en las cosas que no tenemos o en las cosas negativas, por ejemplo. Nosotros vivimos pensando, bueno, ¿qué va a ser de nosotros el futuro? Bueno, cuando mi hijo crezca, ¿cómo estará el tema de las drogas? Ay, bueno, ¿y si me sale mal el negocio que voy a poner y no me funciona? Ay, sí, y si de una manera u otra, o bueno, alguien me hizo esto malo, me detectaron una enfermedad, me agarraron, bueno. Y entonces, casi sin darnos cuenta, iglesia, porque tú tienes que ser sabia en esto y este es el mensaje hoy. Tú tienes que aprender, ¿no es cierto?, porque detrás de cada prueba y detrás de cada lucha que usted está pasando, de cada necesidad o de cada petición que todavía usted no la ha alcanzado, hay una palabra de Dios para darle a usted la esperanza de que eso va a cambiar. El problema está que nosotros a veces nos ponemos a pensar en lo que estamos pensando. ¿Y qué va a ser de mis hijos? ¿Y qué va a pasar con mi hija? ¿Y qué sucederá con mis nietos? ¿Y el tiempo está tan mal? Entonces, cuando venimos a ver, está comprobado, aún por la ciencia médica, pero ya Dios lo había dicho hace mucho tiempo antes, que todas las personas que tienen amargura, diga conmigo amargura, que tienen depresión, diga conmigo depresión, que tienen enojo, diga conmigo enojo, es porque en la mayoría de los casos están invirtiendo toda su energía en lo negativo, están invirtiendo toda su energía en pensar los problemas que tienen, las situaciones difíciles, y no lo están invirtiendo de la manera correcta como es. Ok, yo no soy una persona incoherente, tengo una enfermedad, perfecto, no la voy a negar porque está ahí, pero tengo una palabra de Dios para eso. Ok, tengo problemas con mis hijos, están todos inconversos, no quiere saber nada de Dios. ¿Qué voy a estar pensándome todo el día? Ay, si este muchacho tiene un accidente en la calle, ay, si le pasa algo, ay, si la policía lo agarra, ay, si por andar drogado, ay, si por... Voy a pensar todo eso, mi vida va a estar amargada, pero yo tengo una palabra de Dios para esa situación. Señor, tú me prometiste que toda mi casa sería salvo, por lo tanto, yo reclamo eso. Usted no quisiera pensar cómo va a cambiar todo el mundo espiritual cuando usted deje de pensar todos los problemas que tiene y se enfoque en las soluciones que Dios le da como hijo de Dios. Usted me está mirando así, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes piensan bastante en el futuro, en las cosas que le atañen a su familia, en los hijos que tenemos inconversos, los problemas que sean? A ver, si hay alguien sincero, ¿hay alguien que piensa bastante en eso o no piensan ustedes? Bueno. Hay que cambiar el tópico. Porque la Biblia dijo que tal son los pensamientos del hombre en su corazón, tal es él. Estamos tan, invertimos tanta energía en pensar lo malo, en vez de invertir la energía en buscar a Dios y creerle a Él. Entonces nos desvelamos, tenemos problemas con el insomnio, nos peleamos con todo el mundo porque nos creemos que esta batalla es persona a persona. No hemos entendido que es una batalla en el mundo espiritual y que el diablo está tratando de que en tu cabeza siempre estés pensando: ¿y qué va a ser del futuro? ¿Y qué va a pasar si yo me muero? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? Y el diablo creo que se ha inventado una cantidad increíble de cosas para mantenernos siempre preocupados y angustiados, y eso se torna en un círculo vicioso, ¿eh? Tú empiezas a pensar en eso y mañana te va a aparecer otra, y si el enemigo llega a saber que tú eres vulnerable con eso, te va a hacer aparecer todos los días 4 o 5 preocupaciones. Mira qué mal está esto, mira, vos te creías, fuiste a la iglesia y te creías que él iba a cambiar, mírale la cara, está hoy peor que ayer, y así va a ser, porque ¿sabe qué? No te has levantado como iglesia de Cristo para entender: mira, hermano, yo creo en Dios, y si yo creo en Dios hay una esperanza para mí. No importa, no importa lo que se quiera levantar contra mí, yo tengo fe que todo cambiará. Yo tengo fe. Mire, hay gente que a veces habla de la prueba de Job, pero la prueba de Job duró 8 meses. Usted no puede tener 20 años pasando una prueba y decir: no, es que estoy como Job. No, espere, Job pasó la prueba y salió victorioso, y la prueba fue terrible, pero duró 7 meses. Usted no puede tener 20 años de prueba, pero tenemos que ver cómo estamos manejando la situación. Las situaciones complicadas pueden venir, pero ¿usted qué está pensando? En todo lo negativo de las cosas. Mire, hay personas que... O está pensando en todo lo que Dios le ha dado. Mire, Dios ha sido bueno con usted. Usted está hoy aquí pudiendo estar afuera. Usted hoy está seguro porque es salvo. Porque usted aceptó a Cristo, por fe, por gracia, un regalo de Dios, usted está salvo. Usted, si tiene un problema, sabe a dónde acudir. Por eso tenemos que saber a dónde vamos a ir en medio de la dificultad. Y usted tiene un Dios para el cual no hay nada imposible. Y usted ya ese mensaje lo tiene cansado. La cosa es poderlo aplicar en nuestra vida. ¿No es cierto? Yo creo que mucha de la gente, y esto lo probó la psicología, pero a mí la psicología no me interesa mucho. Yo siempre que leo algo de eso, yo lo llevo a la Biblia a ver si concuerda con lo que dice la Biblia. Pero es verdad, Dios lo había dicho antes, los psicólogos lo descubrieron después, que la persona que siempre está pensando, se levanta a la mañana y dice: uy, hoy es el lunes. Ay, seguramente que hoy le voy a ver la cara al jefe que viene amargado. Ay, y no nos damos cuenta a veces, pero nuestra mente solamente está dándole vuelta a pensamientos negativos en vez de levantarnos con un pensamiento bíblico, con un pensamiento que viene de Dios. Nosotros no somos gente común, no estamos a la deriva. Dios dice algo y Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero hacer lo de la oración, hermano. Vamos a meternos todos a orar. Mira, aunque no se pueda levantar, levántese igual. Aunque tenga que venir arrastrado, venga arrastrado, pero llegue, porque vamos a estar clamando y Dios va a obrar milagros y va a cambiar situaciones. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo creo en el poder sobrenatural de Dios. Mire lo que dice Primera de Reyes 19:9. Ahí tenemos un Elías que de repente, después que vio la gloria de Dios, ¿cuántos de los que están aquí vieron la gloria de Dios? Todos tenemos testimonio. Mire lo que dice Primera de Reyes 19, verso número 9. Chicos, no tengan miedo por la facultad, por el futuro. ¿Entienden? Dios está con ustedes. Entonces yo sé que vienen cosas a nuestra vida que no podemos ser negligentes. Tú tienes que buscar una universidad, si quieres estudiar en la universidad, tienes que... Pero ¿sabe qué? Dios está en control. Porque si no, de pronto nos vamos a ver atormentados. Ay, no me va a alcanzar la plata. Y seguro que esta carrera no me va a funcionar. Ay, si después no sé... Mire, hay gente que se va a casar, y casarse es lo mejor de la vida. Cuando hay dos personas que se aman, están en Cristo, pero a veces empiezan, y si no me alcanza la plata, y no me va a dar para hacer la fiesta como la quiero hacer. Y cuando llegan al matrimonio, yo los he visto, llegan atormentados. Lejos de que eso parezca una bendición, parece una desgracia. Y no puede ser así, pero ¿por qué? ¿Por qué el enojo? ¿Por qué la frustración? Porque los pensamientos no giran alrededor de un Dios que me ha prometido y va a cumplir. Un Dios que me dijo que soy su hijo y no me va a dejar desamparada. A un Dios que aunque caigan un montón aquí y otro montón aquí, a ti te va a mantener bien. A un Dios que cuando el favor de Dios está sobre tu vida, van a tomarte a ti, aunque haya 50 que tengan más talento que ti. ¿Por qué? Porque el favor y la gracia de Dios están sobre ti.
Entonces, ¿qué pasa cuando apartamos todas esas bendiciones de la gracia de Dios para hacer nosotros con nuestra mente y nuestro intelecto todo lo que queremos? Podemos ofender a Dios. Dios dice, hijo, pero te he dado todas mis promesas, te he dado todas mis bendiciones, por ti pagué por esto, pagué por otro, pagué por tu paz, pagué por tu felicidad, ¿y qué? ¿Y vas a estar desesperado y amedrentado? Todo tiene que ver aquí, tiene que ver con la fe, tiene que ver en qué descansa tu vida. Yo he visto muchas cosas a través de la vida, pero nunca he visto a un justo, a alguien que clame a Dios desamparado, y jamás lo veré. Jamás lo veré. ¿Alguien justo? ¿Justificado por Cristo? ¿Alguien que camina? Jamás lo veré desamparado. Porque Dios cumple sus promesas. Ahora, levántate y deja de pensar. Deja de pensar todas las cosas difíciles que pueden venir. Cambia, cambia el disquete. Cambia el disquete. ¿Por qué pasa esto con mi hija? ¿Y por qué mi hijo no viene? ¿Y por qué mi tía? ¿Y por qué mi suegra? ¿Y por qué, señores, en el mundo va a haber problemas? Pero por cada una de esas dificultades que tú tienes, Cristo murió en la cruz del Calvario y te dio victoria sobre esa situación. Empieza a pensar, ¿para qué voy a pensar esto? Dios está conmigo y se levantará como poderoso gigante. Y ahí le vas, le vas, le vas y verás la gloria de Dios. No es algo mental, tiene que ver con la fe en Dios. No es que pensamiento positivo y pensamiento negativo, no. Porque si usted no está con Dios, puede tener todos los pensamientos positivos que quiera, pero no funciona. Pero cuando usted está con Dios, ¿cuántos están con Dios aquí? Claro, si no estaríamos en otro lado, estamos aquí porque amamos a Dios con todo nuestro corazón. Pero mire, esa cabecita tiene que dejar de pensar tanto en lo que está ocurriendo y empezar a pensar más todas las promesas de Dios que van a venir sobre mí, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi economía. Y voy a pensar ahí, cuando Él más te quiera hacer la vida difícil, más voy a pensar que con Dios todo lo puedo. Señores, somos hijos de Dios, tenemos esperanza, no importa a qué nivel esté la situación de complicada. Dice que Elías había visto descender fuego del cielo. Ay, las cosas que vio Elías, como nosotros. No vimos descender fuego del cielo, pero vimos nuestras vidas cambiadas, nuestra economía restaurada, nuestros hijos venir al Señor. Yo vi la sanidad de mis nietas, que ya con ese motivo tendría para darle gracias y servir a Dios el resto de mi vida, nada más que por ver eso, que me las habían condenado a que estuviera enferma, pero era el momento de decir, espera. Me acuerdo que en el momento que estábamos ahí en el doctor, le digo, porque así se te va a presentar el diablo en la cara para hacerte sufrir. Que reviente, él está vencido y lo que le espera es bien feo. Pero así se me presentó y me dijo, no, esta enfermedad, era el especialista máximo, esta enfermedad es incurable. Y yo por dentro, imagínese, sí, se largó a llorar, eso parecía un drama. Dije, espérate, ¿quién soy yo? Yo soy una hija de Dios, yo no vivo por lo que dice la gente. Yo no vivo por lo que, mire, yo me meto mi vida para el Señor. Pero yo no, la gente no puede decirme a mí lo que Dios ha dicho que no es. Así que si la gente viene a decirte, o la circunstancia, o lo que sea, te vienen a decir a ti algo en contra de tu familia, tu hijo este es un reperdido, nunca lo vas a ver en la iglesia, pues es un borracho, te digan lo que te digan, diga, momentito, que yo soy una hija de Dios, no te metas conmigo, porque yo sé en quién he creído. Por eso, hermana, tú tienes que tener una comunión con Dios perfecta. Porque cuando vienen esas estroladas, esos dardos que te va a tirar en la cabeza, tú no vas a poder estar ahí así, no, vas a tener que estar firme, no firme parada, firme en el espíritu. Y entonces cuando venga todo eso que es a matarte, es a tumbarte, tú te vas a decir, momentito, no me vengas a mí con esto, porque yo sé que mi Redentor vive, porque yo sé en quién he creído. Iglesia, levántate en el poder de Dios. Tú no eres gente común para que cualquiera te venga a tirar cualquier cosa y tú la creas. No. Sácate esos pensamientos, sácate eso de la cabeza. Empieza a declarar la palabra de Dios para que te vaya bien. Mira, Elías, ¿nos puede pasar? Sí, nos puede pasar a todos. ¿Nos puede pasar? Claro que nos puede pasar. ¿A usted también? A mí también. Pero mire, le pasó a Elías y allí se metió en una cueva. Eso habla de depresión.
Cuando no queremos ver a nadie, nos meteríamos en un... ¿verdad? Y vino a él palabra de Jehová, al cual le dijo, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en la cueva de tus pensamientos, pensando que lo de Dios no funciona para ti, pensando que Dios no vas a poder resolver esto, pensando que no vas a alcanzar aquello? ¿Qué haces ahí? Metido, a veces no tenemos una cueva literal, como el caso de Elías, ¿no? Pero nosotros mismos, nuestra cabeza, es un lugar donde lo que puede llegar a pasar ahí adentro es increíble. Vamos al 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado. No había quedado él solo. Había miles que no habían doblado. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando están pasando el momento de prueba, estoy sola, he quedado sola. ¿Qué solo? ¿Qué sola ni solo? Si estamos con el que ganó, con el que no perdió ninguna batalla, con el que dijo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, con el que prometió y cumple, solo nada. Todos nos podemos sentir solos. No le estoy diciendo que nunca podemos sentirnos ni que es pecado sentirse solo. Hay momentos en que la prueba se hace tan dura, y yo creo que más de uno puede decir aquí que hubo un momento donde dijo, ay Dios mío, ¿dónde estás escondido? Porque trato de encontrarte, pero no te veo. Ahí es donde la fe tiene que jugar, saber que aunque todavía no vistes, Él está. Y Él está en control. Y mientras mantengas la fe en ese momento, la respuesta va a llegar. Dice así, dice, me han derribado. Él estaba diciendo en cierta palabra, no hay nadie que ame a Dios, no hay nadie. A veces uno parece decir, todo el mundo hace lo que quiere. Yo me mantengo, soy un joven santificado, soy una mujer santificada de Dios, yo me mantengo bien y parece que todo el mundo hace lo que quiere. Deja al mundo, que hagan lo que quieran, tú mantente en tu comunión con Dios, porque va a haber un momento donde se va a definir quién es el que es y quién es el que no es. Así que tú tranquilo, no te preocupes por eso, pero eso es lo que dijo él, han matado espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él tenía problemas porque realmente a él lo venían a... Y él le dijo... Y te lo dice también hoy a ti, sal fuera de los pensamientos que tienes, de que si esto funciona, de que si esto no, sal fuera por favor de los pensamientos y ponte en el monte delante de Dios, ¿ves? Así es la cosa, primero, deshazte de los pensamientos que tienes negativos. Mira hermano, nosotros a veces venimos y heredamos esas cosas, ¿ves? Pero cuando venimos al Señor, eso tenemos que renunciar a todo pensamiento que nos hace pensar más en los problemas que tenemos que en el Dios grande que tenemos. Y ese es todo el secreto, porque para cada cosa, para cada problema que hoy estás enfrentando, hay una respuesta de parte de Dios. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Dios, ve ahí es donde está con el Señor. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Sigamos. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Ahí está, mira el que tiene al lado y sal de esos pensamientos. Profetícele, sal de esos pensamientos, por favor. Sal de que no te vas a curar, sal de que lo tuyo no va a funcionar, sal de esos pensamientos, porque hermano, cuanto más piensas eso, más grande se va a hacer esa mentira en tu vida y más pequeñas se van a hacer las verdades de Dios. Sin embargo, las verdades de Dios son sí y amén. Dios tiene poder y en la cruz revertió toda esa situación y nos dio victoria en toda, cualquiera sea el área de tu vida. Y cuando lo oyó Elías, dice, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Hay que salir de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo de nuevo, ¿qué haces aquí, Elías? Si le van a poner un nombre a esta predicación, póngale, ¿qué haces ahí? No, porque después me dicen, ¿qué nombre le ponemos? Pues, póngale así, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Usted sabrá dónde está. Usted sabrá en qué parte de su vida espiritual usted está. Usted sabrá en qué situación usted está. Pensando lo malo, creyendo. Señores, caminemos con Dios y todo nos irá bien. Le dijo así,
Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? La segunda vez que se lo pregunta. Y vamos al 14. Él respondió, he sentido vivos celos de nuevo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a sus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. 15. Él estaba, usted se fijó, dos veces repite lo mismo. Él estaba obsesionado, por decirlo de una manera humana, con que le iban a quitar la vida. Él había visto la gloria de Dios. Pero llegó a su vida una situación que lo obsesionó. Porque fíjese, dos veces el Señor le pregunta, ¿qué? Y el celo de Dios, me quitan, me están persiguiendo para quitarme la vida. ¿Se acuerda que Jezabel dijo, te vas a morir? Y era un hombre que había visto fluir el fuego de Dios del cielo. Había visto cosas gloriosas, pero hubo algo en su vida. Dígale al que tiene algo, hay algo que lo desequilibró. Cuando Jezabel dijo, te voy a cortar la cabeza y te voy a... Lo marcó. Y él, fíjese que cada vez que Dios le pregunta, ¿qué haces ahí? Ven, sal, ¿qué haces ahí? Él lo único que dice, solo he quedado yo y me quieren quitar la vida, solo he quedado yo y me quieren quitar la vida. Ese pensamiento se había hecho una fortaleza en su cabeza. Por eso tenemos que tener cuidado, porque hay situaciones que vienen a nuestra vida que son muy difíciles. Y a veces cuando esas situaciones se hacen tan difíciles, pueden tratar de quitarnos. Y le dijo Jehová, ve. Mira el que tiene al lado y diga, devuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Vamos rápido, al 16. Y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel y Eliseo, hijo de Safat de Abemeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Mira, y el que escapare de la espada, a ver, vamos, que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Vamos al 18, porque hay una palabra. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba. Bueno, ahora viene la parte que se encuentra con Eliseo. Pero lo que yo quería decir es que usted notara que después que él se encuentra con el Señor, le dice, largo camino hay. A veces nosotros cuando nos vemos ciertas situaciones decimos, no, yo ya cumplí con mi... ¿Qué cumpliste? Mira al lado y dice, ¿qué cumpliste con qué? Largo camino te espera. Alégrese por eso, porque eso quiere decir que Dios te ha dado... Largo camino tienes todavía. ¿Sabes a cuánta gente todavía vos vas a orar por ellos y se van a sanar? ¿Sabes cuánta gente está esperando que tú le des una palabra para que se levante porque se quieren quitar la vida? ¿Saben cuánta gente hay enferma a la que le vas a poner la mano en la cabeza y van a ser sanos por el poder de Dios? Porque tú eres la iglesia, tú eres la iglesia, tú eres la iglesia cuya cabeza es Cristo, señores. No somos cualquier cosa y yo creo, quiero traer entendimiento a tu vida para que sepas quién eres. Termino. Muchos se han cargado tanto de las cosas que se sienten de pronto, porque hay una parte donde dice que él huye para salvar su propia vida, en el verso 3. En el verso 4 dice que se fue al desierto y aún él dice, quítame la vida, Señor. Ya no quiero ni vivir. Ese era el hombre que estábamos hablando recién. Un hombre que vio milagros, un hombre que vio el poder de Dios en acción. Pero llegó un momento que dijo, man, ¿para qué vivir si solo yo estoy sirviendo a Dios? Acá nadie quiere servir a Dios. Señor, quítame la vida. El Señor le dijo, ¿pero qué te pasa vos? Quítame la vida. Mejor muérase hoy aquí, pero no muerte. Y dele la vida a Cristo. ¿Para qué decirle quítame la vida? Porque ya hay gente que cuando los problemas se hacen tan duros, y cuando, si no logra usted llevar esos pensamientos a la palabra de Dios y entonces tener victoria, llega el punto que dice, ya quítame la vida, Señor, porque la verdad acá me la paso haciendo y no veo todavía lo que quiero ver y no tengo los resultados que quiero. No se preocupe, él pasó lo mismo. En el verso 4, luego si usted quiere búsquelo, él le dijo, quítame la vida. Y muchas personas a veces, entonces el Señor se le apareció. Hay gente que a veces cuando tiene tantos pensamientos, problemas o situaciones, llega al punto de pensar así como él. Se metió en una cueva, dijo, estoy solo. Salió de los pensamientos, salió de la cueva y creyó en Dios. Y siempre que usted cree en Dios, habrá esperanza. Haga algo. Mira el que tiene al lado, dígale, hace algo. No te des por vencido. Tienes cosas. Y hay... ¿Cuántos creen que hay algo que se puede hacer? Para eso estoy yo aquí, para decirle que sí hay algo que se puede hacer. Que mientras tengas a Cristo hay esperanza, mientras tengas a Cristo hay solución. Mientras... ¿Por qué se cree que Cristo murió y pagó? Pagó por todo, pagó por tus enfermedades, pagó por tu dolor, pagó por, tu, por tus problemas, pagó por todo. Cristo cuando estaba en la cruz dijo, consumado es, la deuda fue paga, así que nosotros necesitamos solamente acercarnos a Él. Al que ama a Dios, Romanos 8:28, dice, todo ayuda a bien, ¿a quiénes? A los que aman a Dios. Y usted dirá, ¿que todo me ayude a bien? ¿Esta enfermedad me va a ayudar a bien? Sí, te va a ayudar a bien si tú puedes pensar, en vez de la enfermedad todo el día, en el Cristo que pagó por tu enfermedad. ¿Cuántos están entendiendo? Hermano, para la iglesia de Cristo, y agarre esto, para la iglesia que somos nosotros, cada lucha, cada prueba y cada problema simplemente es un trampolín para crecer. Voy de nuevo. Para nosotros, la prueba que pasemos, la dificultad que tengamos, usted y yo, las necesidades que de pronto atravesamos, todo eso es solo un trampolín para madurar. Lo que pasa es que la gente no lo entiende así. Por eso, cuando estás en la dificultad, madura. Aprende a buscar a Dios. Aprende a pelear las batallas en el Espíritu. Crece, agigántate en la fe. Yo de todas mis experiencias peores salí fortalecida. Gracias a Dios, porque me aferré a Él. Me diagnosticaron muerte, me diagnosticaron 20 cosas. Yo dije, bueno, la verdad que si tengo que morirme, estoy preparada para morirme. Pero la verdad no me gustaría morirme, tengo unos chicos pequeños. De cada una de las situaciones difíciles, Dios las usó para traerme más fe. Cuando usted reciba el milagro que usted está esperando, usted se va a levantar como un león y como una leona. Usted va a decir, ay, así que esto funciona así. Usted le tiene que aprender a agarrar la onda al diablo, o el diablo le va a dar cachetada por donde quiera y usted se lo va a creer lo que él le quiere hacer a su vida. ¿Usted leyó lo que dice la Biblia? Nosotros acabamos de leer lo que Dios dice. Es decir, cuando, primero de todo, la mente suya no es para un basurero, para que usted se la pase pensando toda la basura que le quiere tirar todo el mundo encima. ¡Ay, qué mal está! ¡Ay, qué mal te va esto! ¡Ay, qué peor está esto! ¡Ay, que me duele acá! ¡Ay, es que este dolor no se me va! Y hoy, ¡ay, hoy me amaneció más fuerte que de costumbre! ¡No, señores! ¡Levántate con una palabra de Dios! No negando. Sé que estoy molesta por algo. Sé que mi hijo no está bien. Sé que mi relación matrimonial no está bien. Pero tengo un Dios poderoso. Creo, Señor, que mientras te tenga a ti de mi lado, nada es imposible. Que tú traerás juntamente con eso la respuesta a cada una de mis necesidades. Así es como piensa, así es como vive la iglesia gloriosa de Cristo. No vive por lo que el diablo te quiere hacer, vive por lo que Dios ha determinado. Estamos con el que ganó. Cristo es el poderoso. Tengo que terminar. Vamos a hacer una oración. Yo creo que acá hay gente que tiene que cambiar su manera de pensar las cosas. Yo creo que hay gente que necesita liberación en su mente, su cabeza. Hay gente enojada, hay gente deprimida, hay gente amargada. Y usted dirá, ¿usted por qué no sabe lo que pasó en mi vida? Sí, claro, pero para eso vino Cristo, para darte una vida nueva. Vamos a seguir viviendo lo que ya pasamos atrás. Hay gente que está amargada. Y le voy a decir, está comprobado, no solo por la Biblia, que para mí es lo fundamental, pero aún los psicólogos y los psiquiatras han corroborado de que la mayoría de las personas que sienten esas cosas es porque toda la energía lo echan a lo malo. Toda su fuerza, todos sus pensamientos lo echan enfocándose en los problemas que son reales, ¿eh? No le estoy diciendo que usted los ve y no son reales, en los problemas. Están tan enfocados en eso que se forma un círculo vicioso del cual no pueden salir cuando hay un Cristo que vino a traerte libertad. Cuando tú cambias eso y empiezas a decir, no, Señor, contigo sí puedo. A lo mejor es una condición que hace 20 años que está mal, no importa. A lo mejor hace 20 años que vienes pensando en la misma cosa y por eso tienes tanta amargura. O por eso no puedes, la vida abundante que Dios te da no la puedes. Hoy vamos a renunciar a todo pensamiento
negativo, a todo pensamiento que nos hace querer pensar en por qué me pasó esto o por qué no me pasó esto, y si yo hubiera hecho lo otro, y si yo hubiera hecho de esta manera. Déjese de pensar, porque usted no puede volver atrás un solo minuto. Eso sí, usted tiene la oportunidad hoy de tomar una decisión sabia. Usted tiene una oportunidad hoy de renunciar a pensar solo lo negativo, hermano. ¿Cómo un hijo de Dios va a vivir pensando en todo lo que le falta, en todo lo que no tiene, en todos los dolores que tiene? Te seguirás no solo amargada, vas a vivir una vida que no, ni se parece a la vida abundante de Dios. Entonces vamos a cambiar, porque para cada uno de las necesidades que tú tienes hay una palabra de Dios. Empiece a pensar en lo que dice Dios. ¿Para qué me voy a amargar? Déjame cantar un corito. ¡Ay, cómo me duele la cervical! Déjame, usted dirá que es loco, no, así funciona. Déjame cantar un corito, te voy a alabar, Dios mío, porque tú me libraste, porque tú eres mi sanador, porque tú estás conmigo, porque he visto tu mano, he visto tu... ¡Pa, pa, pa, pa! El diablo se va. Eso sí, él es un poco persistente, va a volver de nuevo, pero ahí otra vez le das con todo, palabra, 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 hasta que él diga, Dios mío, me tengo que ir de aquí porque en esta casa no tengo lugar. Y tú vas a empezar a experimentar gozo, vas a experimentar alegría, vas a empezar a experimentar la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Empieza a declarar palabra de Dios y olvídese de pensar tantas cosas negativas, porque no te van a ayudar, porque lo único que van a hacer es que tú atraigas la fe en lo malo. Y la fe funciona tanto para lo malo como para lo bueno. Tienes que ser sabio y usarla para lo bueno. Vamos a ponernos aquí, vamos a orar por nuestra cabeza. Póngase de pie, iglesia. Ay, Dios. Póngase la mano en la cabeza. Yo me pongo la mía. Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, renunciamos en esta hora. Aquí, en medio de tu presencia. Renunciamos a todo pensamiento negativo que ha venido a atormentarnos la cabeza. Pensamiento acerca de nuestros hijos, de la economía, de nuestra familia, que no ha venido a atormentar de tal manera que es como que tuviéramos una cueva en la cabeza. Señor, hoy hacemos caso a tu palabra, salimos fuera y te vamos a buscar, porque tú eres la fuente maravillosa. Sé que largo camino nos queda, sé que tú tienes planes y propósitos para cada una de estas personas que está aquí individualmente, para cada uno de ellos. Señor, y ahora lo que queremos, Señor, es que tú nos levantes y nos lleves hasta donde tú quieres que lleguemos. Padre, te doy gracias y declaro libertad ahora mismo de todo pensamiento negativo, todo pensamiento abrumador que viene a desequilibrarnos, todo pensamiento que nos roba el poder pensar en ti, en cómo servirte, en cómo alabarte, todo pensamiento que ha venido a entristecernos, Señor amado, a angustiarnos, a deprimirnos, a enojarnos, cancelo toda obra del diablo, Señor, y declaro mentes libres para pensar en ti, en tu palabra, en tus bendiciones, porque todas ellas, en el nombre de Jesús, se cumplirán sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Lo creo, lo declaro y lo confieso, que tienes planes de bien. Señor, se sueltan las bendiciones sobre la vida de mis hermanos. Lo que hemos estado esperando a lo mejor por años, vendrá, vendrá, vendrá. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso a Cristo si usted cree esta palabra.